Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023. Un gusto acompañarles en esta nueva entrega de Martí Noticias AM. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Como bien dices, es un gusto amanecer con todos, con esos reportes de sintonía que nos hacen desde bien temprano. Así que, como siempre decimos acá, Ricardo, no abandonen la sintonía.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos celebran este martes una nueva ronda migratoria para revisar el cumplimiento de los acuerdos bilaterales en esta materia. Mientras las cifras indican que el masivo éxodo cubano, el mayor de la historia reciente del país, no remite.
La cita que se celebra en La Habana va a tener dos sesiones de trabajo a lo largo de la jornada y va a congregar a unos 15 representantes de distintos organismos cubanos y más de 20 de sus homólogos estadounidenses. Se trata del cuarto encuentro sobre migración que mantienen los dos gobiernos desde la llegada a la presidencia de Joe Biden. Con su predecesor Donald Trump, los contactos se interrumpieron.
Mucha atención, dos nuevos feminicidios fueron confirmados en Cuba ayer lunes, lo que eleva ya a 76 la cifra total de víctimas de la violencia machista en lo que va de 2023, mucho más del doble de los 36 reportados de manera independiente en todo 2022.
De acuerdo con el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y el Observatorio de Feminicidios de Yo Si Te Creo, sus activistas verificaron el feminicidio de Maylin Fernández Sánchez, una mujer de unos 43 años de edad, asesinada en las afueras de Güines. El segundo caso es el de Ana María Laria, de 62 años, quien habría muerto a manos de su esposo el 22 de septiembre en Guanabo.
Los residentes del edificio ubicado en Vives 102 entre Águila y Revilla Gigedo, en La Habana Vieja, donde tres niñas cubanas fallecieron el 27 de enero de 2020 al derrumbarse un balcón sobre ellas, denunciaron que el régimen los ha condenado a 7 años de cárcel.
Adrián Frometa González y su esposa Regla Isabel Rodríguez López le han sido imputados 7 años de privación de libertad y los culpan de 3 delitos de homicidio, supuestamente por haber provocado el derrumbe del balcón que mató a las 3 niñas. Los acusados aseguran que la sentencia es injusta y que carecen de pruebas. Luego de la tragedia, varios vecinos denunciaron que el derrumbe fue resultado de negligencias durante la demolición del edificio, que no tenía señales de advertencia ni acordonamiento para prevenir accidentes.
En otra información, a pesar de los apagones que azotan la isla desde la pasada semana, las autoridades anuncian que en cuestión de días desconectarán la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton, una de las más modernas y eficientes plantas del país.
De acuerdo con el periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde, la estatal Unión Eléctrica anunció que a partir de mañana va a mejorar la disponibilidad de combustible para grupos electrógenos que están fuera de servicio, causando los apagones de los últimos días. Y en la medida que esos centros de generación dispongan de combustible, la unidad 1 de Felton va a salir de servicio para un mantenimiento de aproximadamente 13 días.
Y hablando de economía, después del frijol, la inflación se ensaña con el azúcar en Cuba, que aumenta un 11,4% en octubre. La catastrófica situación del azúcar se refleja por primera vez en los datos de inflación, con el aumento del precio del que fue producto en octubre, mes en el que se redujo en 4 a 3 libras mensuales por persona.
Aunque el índice de precios al consumidor del pasado mes vuelve a reflejar una desaceleración de la inflación en el mercado oficial, el dato del azúcar refleja el rotundo fracaso de una industria que pasó de producir 8 millones de toneladas anuales en los años 80 a las 350 mil previstas para este año.
Y en otra información, la familia del preso político Luis Robles Elizástegui califica de mal procedimiento que a 3 meses de informársele que tenía aprobado el paso a un régimen de menor severidad, el recluso aún no disfrute de ese beneficio.
La madre de Robles, Yindra Elizástegui, dijo a Martín Noticias desde La Habana que recientemente la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior comunicó que podía dictaminar a favor o en contra de la puesta en práctica de este mecanismo.
Resumen de noticias.
Y en este 14 de noviembre comenzamos con otras informaciones del mundo. Decenas de palestinos han muerto este martes de madrugada tras una serie de bombardeos del ejército de Israel tanto en el norte como en el sur de la Franja de Gaza. Un ataque de la aviación israelí contra 2 viviendas en Jan Yunis, en el sur, ha dejado al menos 10 muertos, según ha publicado la agencia de noticias palestinas Wafa.
En Jabalia, en el norte, al menos 6 palestinos han muerto como consecuencia de un bombardeo contra una vivienda en el centro de la ciudad. Previamente, otras 31 personas han muerto después de que el ejército israelí atacase el campo de refugiados de Jabalia.
La milicia iraquí Resistencia Islámica de Irak, apoyada por Irán, ha anunciado ataques contra 3 bases de Estados Unidos en Siria. Así lo ha anunciado la milicia en su canal de Telegram, donde ha revelado que han usado drones y otras armas para atacar a Al-Malikaya, la base estadounidense en Al-Omar y Villa Verde en la misma región.
Por su parte, el líder del movimiento pro-iraní Al-Nujaba, Akram Al-Akabi, ha confirmado un ataque contra la ciudad israelí de Eilat, en el extremo sur del país, a la orilla del Mar Rojo entre Israel y Jordania, según la agencia de noticias iraquí Shafak.
El ejército de Israel, por su parte, ha confirmado este martes la muerte de la militar Noa Marciano, raptada por Hamas durante el asalto el 7 de octubre, un día después de que el grupo islamista publicara un video de la joven de 19 años de edad y afirmara que había muerto durante un bombardeo israelí contra la Franja de Gaza.
Hamas publicó el lunes un video en el que Marciano aparecía hablando a cámara varios días después de su captura. Luego lo que mostró fue su cadáver inmediatamente después. El ejército israelí habló de terrorismo psicológico y aseguró estar trabajando por todos los medios operativos y de inteligencia para lograr la vuelta a casa de los secuestrados.
Y el brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas, las brigadas Esseldin al-Qassam, han acusado nuevamente a Israel de bloquear un acuerdo para un intercambio de prisioneros que incluya la liberación de entre 50 y 70 mujeres y niños raptados por el grupo islamista durante sus ataques del 7 de octubre contra Israel.
El portavoz de las brigadas, Seseldin Al-Qassam Abu Obeida, ha señalado en un video que Qatar está mediando para lograr un acuerdo que derive en la liberación de 200 niños y 75 mujeres palestinas que se hayan encarcelados, apuntando tibieza y un aplazamiento deliberado por parte de las autoridades israelíes.
En noticias de Estados Unidos, por primera vez en su historia, la Corte Suprema anunció un código de conducta en un intento de abordar preocupaciones éticas. Esto se produce después de meses de noticias que alegaban que los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito aceptaron generosos obsequios y participaron en otras actividades controvertidas fuera del tribunal.
Los nueve jueces de la Corte Suprema firmaron el documento de 14 páginas, pero aún no está claro quién hará cumplir el código autoimpuesto. Si bien pretenden garantizar la integridad judicial, los analistas dicen que las nuevas reglas muestran al menos un reconocimiento implícito de la pérdida de confianza pública en algunas de las prácticas de la justicia.
En otra información, el expresidente Donald Trump está planeando la detención y deportación masiva de inmigrantes indocumentados en caso de que recupere el poder en 2024. Algunos de los planes de Trump incluyen arrestar a inmigrantes indocumentados que ya se encuentren en los Estados Unidos y colocarlos en campos de detención en espera de su deportación.
Trump prometió, si resulta electo, firmar una orden ejecutiva el primer día de su posible segundo mandato para dejar de financiar la provisión de refugio y transporte para inmigrantes indocumentados. También ha dicho públicamente que quiere revivir muchas de sus políticas de su primer mandato para restringir la inmigración tanto legal como ilegal, incluido el restablecimiento de la prohibición de viajar a países predominantemente musulmanes y el regreso del título 42.
Y en información que tiene que ver con América Latina, les contamos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este lunes que su gobierno no comprará armas a aquellos países que no hayan apoyado en Naciones Unidas la proposición de alto al fuego en la Franja de Gaza.
Además, el mandatario colombiano ha anunciado a través de su perfil en la red social X que su ejecutivo propondrá ante Naciones Unidas la admisión de Palestina como miembro pleno, ya que la Asamblea General únicamente reconoce la condición de Palestina como Estado observador no miembro. El presidente Petro ha sido uno de los líderes internacionales más ásperos con la respuesta israelí a los ataques de Hamas del 7 de octubre.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha enviado una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que le ha pedido la rectificación de los errores cometidos que afectan la soberanía de Venezuela en el caso del Esequibo bajo control de Guyana.
Además, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, se ha trasladado a La Haya para defender, según ella, los derechos históricos de Venezuela y decirle al mundo que nada ni nadie va a detener que este 13 de diciembre se realice en su país el referendo consultivo en la defensa del territorio de la Guayana Esequiba.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado de difícil la situación de Ucrania en la guerra frente a Rusia y ha instado a sostener el apoyo militar a Kiev, asegurando que cualquier negociación y resultado aceptable con Moscú dependerá de la fortaleza ucraniana en el campo de batalla.
Stoltenberg afirma que la situación en el campo de batalla es difícil y esto hace incluso más importante sostener y aumentar el apoyo a Ucrania, porque no se puede permitir que Vladimir Putin gane, pues asegura que cualquier negociación o resultado aceptable con Moscú dependerá de la fortaleza ucraniana en el campo de batalla.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. El régimen cubano ya prepara su cuarta conferencia, La Nación y la Emigración, a desarrollarse en La Habana los días 18 y 19 de noviembre, pero esta vez ha dejado muy claro que su prioridad es que los cubanos residentes en el exterior inviertan en la isla.
A las remesas que envíen los emigrados para que sus familiares en Cuba no mueran de hambre, El régimen quiere que sumen inversiones en el país y pretende que esos emigrados, a los que no reconoce derechos ningunos en Cuba, le ayuden a limpiar su imagen.
En las circunstancias actuales, la Conferencia de la Nación y la Emigración que organiza la dictadura merece un buen análisis. Es por eso que aquí está ya en línea con Martín Noticias AM, el periodista y colega, porque hay que decirlo así, Pedro Corzo. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias a los dos por esta invitación. Realmente es un honor volver a estar en las ondas de Radio Martín.
Bueno, estamos hablando, Corzo, de esta cuarta conferencia, La Nación y la Emigración, como escucharon, se va a desarrollar durante los días 18 y 19 de noviembre. Y bueno, el objetivo fundamental es que los emigrados pues inviertan en la isla. Y bueno, se habla de 19 años de que no se realice este tipo de eventos. ¿Por qué ahora? Queremos conocer su opinión.
Mira, el gobierno cubano siempre lo único que procura es conservar, mantenerse en el poder. No le importa lo que tenga que hacer por tal de lograrlo, siempre y cuando esto no implique concesiones políticas serias. Esta es mi perspectiva, ¿no? Que desde algún ángulo puedan afectar sus intereses. Cuando esta primera conferencia se dio, si no me equivoco, en el 1994, tenía un objetivo claramente político: dividir el exilio, crear conflictos en lo que ellos llaman emigración y a la vez atraer a un grupo de individuos que siempre están prestos, unos a hacer negocios con Fidel Castro o con el castrismo, ya Fidel Castro no existe, con el castrismo y sus herederos, y otros que por razones desconocidas están en el exilio pero simpatizan con el régimen de La Habana. Hoy, como tú bien acabas de decir, el propósito, el objetivo es otro, el económico, pero en él subyace también el político. Todo esto genera conflictos, genera divisiones y hace creer a los que están desesperados por una aproximación al totalitarismo cubano, hace creer que están dando espacios humanos, cuando eso tampoco es preocupación de la dictadura castrista. No les interesa a ellos crear condiciones de una mejor vida a los ciudadanos de la isla y menos todavía reconocer los derechos de los emigrados.
Señor Corzo, son 400 personas que están acreditadas, aparentemente según la información que se conoce, ya debidamente registradas. ¿Dónde encasillar y cómo describir a este tipo de personas que siguen creyendo entonces en lo que pinta el régimen?
Realmente tú me estás pidiendo, Ricardo, hacer milagros, y no está eso en mi capacidad, que es bastante bien limitada en todos los aspectos. Es difícil definir a estas personas que salieron de Cuba, que abandonaron el castrismo, que lucharon, algunos de ellos físicamente, en contra del régimen totalitario, cómo han involucionado, cómo han ido cambiando y cómo empiezan a mirar al régimen de la isla de una forma distinta a como lo contemplaban en el pasado. Hay otros que no, repito. Hay otros que lo único que les interesa es, sin importar las condiciones, que son los verdaderos castristas, hacer dinero, hacer negocio. Eso es una realidad. Es lo único que buscan. Pero sí hay un grupo, no sé si mayoritario o minoritario, que quiere una aproximación con el gobierno cubano con fines políticos. Tal vez sea. Porque creen que ellos, estando próximos a la dictadura, pueden horadar, pueden hacerle daño serio al régimen. Es posible que piensen eso. Acercarse al régimen, metamorfosearse con él, como hacen los camaleones, tú lo sabes muy bien. Uh-huh. Aparentar ser como ellos para empezar a tratar de cambiarlos. Algo para mí bien complicado y difícil con un gobierno ya fuertemente establecido. Pero puede ser un plan, puede ser un proyecto de estos individuos.
Y no solamente eso, porque tiene que haber garantías, ¿no? Yo puedo participar en un evento, soñar, pensar, diagramar y exponer, pero tiene que haber garantías que vaya uno a ver si realmente se van a cumplir.
En Cuba no existe garantías, en Cuba no hay Estado de Derecho, es lo mismo que acontece en China. En China tú puedes ser multimillonario, pero cuando al Partido Comunista le parece conveniente y prudente, te inventa una causa vas a prisión y pierdes tus bienes. Estamos conscientes, conocemos los numerosos casos de empresarios extranjeros, no cubanos, que han perdido todas sus inversiones en la isla por capricho y por decisión de las autoridades castristas. Porque en Cuba no hay Estado de Derecho, y al no existir Estado de Derecho, al no existir una autoridad legal y moral que ampare y proteja al inversionista, en mi opinión es una locura invertir en Cuba. Es poner el dinero en riesgo. Es peor que ponerse a jugarlo en una partida de póker o cualquier otra de esos juegos.
Corso, tú has estudiado mucho Cuba, sus luces, sus sombras, todo lo que ha pasado durante tantos años. Cuba ha sufrido durante muchos años éxodos y migraciones. ¿Cuánto afecta esto al concepto de nación ahora mismo?
Mira, ya esto es un poquito más complicado.
Pero no tenemos mucho tiempo, así que tú me resumes.
Bueno, trataré de sintetizarlo. Desde el año 1959, Fidel Castro intentó hacerle creer al pueblo cubano que él era Cuba, que él era la nación. Siempre lo hizo, siempre tuvo ese capricho, ese empecinamiento, hacer creer que él era la nación. Y lo logró en cierta medida, porque fue tan intensa la propaganda, tan constante, que logró que muchas personas creyeran, particularmente sus simpatizantes, creyeran que él era la nación cubana. Y siguen con este cuento. La emigración y la nación. ¿La nación quiénes son? Ellos. La emigración, nosotros. Que nosotros no somos emigrados. Nosotros somos exiliados. ¿Por qué somos exiliados? Porque en la medida de nuestras posibilidades luchamos para que ese régimen cambie. Nosotros no nos fuimos de Cuba para simplemente resolver problemas económicos. Nos fuimos de Cuba para buscar otro ángulo para seguir luchando por la libertad. Y Castro, el castrismo, pretenden presentarse como la nación. Y cuando ellos hacen una convocatoria, la nación y la emigración no es la nación entonces, porque hay una gran distinción. Hay una gigantesca distinción. Nosotros somos la nación, quieren decir ellos, los castristas, y ustedes son la emigración que están fuera del país. Nosotros somos los que le otorgamos derecho a ustedes, como si ellos tuviesen un mandato divino. Y estamos regresando de esa manera a la monarquía absoluta de los siglos XIII, XIV y XV, cuando el rey era el Estado, y ellos son la nación y el Estado. Nosotros el perraje, como se dice comúnmente.
Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Lástima del tiempo, pero bueno, gracias al periodista Pedro Corso
por haber estado acá. Gracias a ustedes por esta oportunidad, que agradezco mucho.
Un abrazo y buen día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este martes 14 de noviembre, Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, a quienes saludamos desde estos micrófonos, pues llega ya el momento de conocer qué está pasando en el mundo.
Así es, un resumen de noticias con Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas dijeron el lunes que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 76 la cifra de este año. En mensajes publicados en sus redes sociales, los colectivos identificaron a las víctimas como Maylin Fernández Sánchez, de alrededor de 43 años de edad, y Ana María Laria, de 62 años. Según ambos grupos feministas, Fernández Sánchez habría sido asesinada en un descampado en las afueras de Guines, en Mayabeque, entre el 4 y el 5 de noviembre. Aún no se han verificado elementos que permitan definir el tipo de feminicidio, pero se ha comprobado el sesgo de género por la violencia extrema ejercida a manos presuntamente de una expareja o conocido, señalaron las ONGs. Las plataformas indicaron que Laria habría sido asesinada presuntamente por su esposo el 22 de septiembre en Guanabo, La Habana. Los colectivos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2022, las ONGs confirmaron 36 casos. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y también familias cubanas ponen en riesgo la integridad física y la salud ante la falta de respuesta del gobierno al grave problema de la vivienda. Ibe Pacheco preparó la nota.
Ante la desesperación de no tener un techo para sus hijos, madres cubanas asumen riesgos en espera de que el gobierno dé solución a su problema de vivienda. Desde finales de octubre, Judith Nelis González, madre de tres menores de edad, ocupa la Biblioteca Municipal de San Germán en la provincia de Holguín, un lugar en peligro de derrumbe, según comunicó a Martí Noticias, donde la semana pasada la visitaron un médico y funcionarios del gobierno. Entre lo dicho a González está la posibilidad de que le quiten a sus hijos debido al peligro que corren en el lugar. Así lo explicó.
Fueron los de vivienda, fueron un médico, los de cultura y pues me dijeron que tenía que salir ese mismo día, desalojar eso. Y que como eso estaba en peligro para salvar a los niños, que me podían quitar a los niños y entregárselo al papá.
Sin embargo, la mujer señaló que tiene razones para negarse a abandonar la deteriorada Biblioteca Municipal de San Germán.
Yo le dije que no, que ellos no podían quitarme los niños y que yo de allí no me iba a ir hasta que no resolvieran mi problema. ¿Dónde me voy a meter si no tengo dónde vivir? Que es lo que yo le estaba diciendo. Ajá, yo salgo de aquí, ¿dónde me voy a meter? Ahí en el camino no puedo estar.
Pero la realidad que vive esta madre holguinera es también la de otra madre residente en Santiago de Cuba. Es el caso de Dianella Álvarez, quien es paciente de cáncer y teme no poder dejarle nada a sus hijos debido a la deplorable situación económica y de vivienda que presenta. Así lo explica en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Tengo una situación crítica de vida, ya que el huracán Sandy me desbarató la casa, donde ahora vivo en un cuarto pequeño. Fui al gobierno, porque soy una madre de dos niños, para solicitar un terreno al cual el gobierno no me dio respuesta.
Solamente en La Habana, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, hay un déficit habitacional de 216.000 viviendas, mientras a nivel nacional, la ONEI reporta un déficit de 862.000 inmuebles. Una realidad que se muestra en las declaraciones de esta familia cubana al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El techo completo de arriba, todos ahí se mojan ahí.
Y son alérgicos, los cuatro niños son alérgicos, los cuatro.
Y la grande entonces tiene enfermedad en la piel también.
Y cuando viene un temporal de agua ahora, como en primavera, es a correr para el hospital a cualquier hora. Es con asma, con esto, con lo otro, y andan porque mira, como el piso de tierra, tú sabes. A ver que llueve la humedad, es a correr con ellos. A ver que llueve.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Asamblea de Cineastas Cubanos criticó el nombramiento de Alexis Triana a la presidencia del ICAIC por ser un funcionario del Ministerio de Cultura que ha sido parte activa de la tendencia de intimidar y controlar la política cultural cubana. La Asamblea subrayó en un comunicado que será libre o no será y rechaza el modelo de articular la cultura basado en la exclusión, la manipulación, la censura y la violencia. Afirmó que Triana ha sido parte consciente de las acciones que los cineastas cuestionan y que el ICAIC es parte de un modelo industrial, financiero y artístico que ha colapsado por el pensamiento autoritario. El ICAIC, precisa el comunicado, está subordinado a una burocracia cultural que lo paraliza y no puede proteger a los cineastas frente a ese sistemático ejercicio de intimidación y control. No es posible que la solución a la crisis del cine cubano recaiga en las mismas manos que han generado la crisis, recalcó la Asamblea de Cineastas Cubanos. Más de 200 personas firmaron el comunicado, entre ellos Fernando Pérez, Gustavo Arcos, Luis Alberto García, Ernesto Daranas, Enrique Kiki Álvarez y Alina Bárbara López Hernández. En otra información, defensores de derechos humanos y expertos políticos coinciden en que la renovación de las sanciones por parte de la Unión Europea evidencia la violación de derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La Unión Europea decidió extender por 6 meses más las sanciones individuales y contra el régimen de Maduro. El politólogo Walter Molina explicó a Martín Noticias que la renovación demuestra que en Venezuela se sigue violando los derechos humanos y por eso avanza la investigación de la Corte Penal Internacional, que no hay intenciones de suspender.
La única manera para que la Corte Penal Internacional deje de investigar es que sepan o crean que en Venezuela eso va a ocurrir.
Según Molina, esta renovación va de la mano de la prórroga anunciada por Estados Unidos luego del acuerdo de Barbados.
Creo que tienen que ver más con esto que con la petición de España, del canciller español, de levantar las sanciones al régimen de Maduro.
Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de Provea en Europa, dijo a Martín Noticias que de los dos tipos de sanciones sobre Venezuela, el embargo de armas y las individuales que consisten en la prohibición de viajar y la movilización de bienes a 54 representantes del régimen por considerarlos responsables de la violación de derechos humanos, solo fue excluida Tibisay Lucena, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, a raíz de su muerte.
La Unión Europea considera entonces que las acciones persistentes de menoscabo de la democracia y el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos por parte de estos 54 funcionarios se mantiene.
Las medidas datan de 2017 y fueron reforzadas luego de las elecciones de 2018 porque el proceso electoral careció de credibilidad. Explicó Ávila que no tienen incidencia en la Corte Penal Internacional.
El fiscal de la Corte Penal Internacional y los jueces de la Corte Penal Internacional son independientes, inclusive de las Naciones Unidas y con mayor razón de la Unión Europea.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de Indonesia ha exhortado a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a hacer más para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió al presidente estadounidense Joe Biden, durante una visita a la Casa Blanca el lunes, lograr un alto al fuego en la franja de Gaza.
Indonesia. Indonesia también desea que nuestra asociación contribuya a la paz y la prosperidad regionales y mundiales. Así que Indonesia hace un llamamiento a Estados Unidos para que haga más para detener las atrocidades en Gaza. El alto el fuego es imprescindible por el bien de la humanidad.
Biden se mantuvo enfocado en los planes para elevar la cooperación con Indonesia al más alto nivel, con la llamada Asociación Estratégica Integral, 2 días antes de que Biden se reúna con su homólogo chino Xi Jinping, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en San Francisco. Washington ha venido tratando de construir alianzas en la región de Asia y el Pacífico, conforme China torna su presencia cada vez más fuerte.
También vamos a seguir trabajando con la ASEAN para promover un Indo-Pacífico libre, abierto, seguro y próspero. Y quiero agradecerles, lo digo sinceramente, quiero agradecerles por su liderazgo en la APEC este año.
La guerra entre Israel y Hamas acaparó el tema de las conversaciones, que además buscaban mostrar una mejora en los lazos entre Indonesia y Estados Unidos. Los líderes también hablaron sobre la cooperación en minerales necesarios para las baterías de vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía limpia, de las cuales Indonesia tiene grandes reservas.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora, por supuesto, también lo que está sucediendo en nuestros países.
Así es, aquí está como siempre Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, lluviosos, pero aquí estamos. Llegamos aquí sanos estamos y salvos. Uh-huh. 8:33 minutos de la mañana. Bueno, vamos a comenzar con Colombia y Brasil, que tienen pronunciamientos parecidos sobre la guerra de Israel contra Hamas después de los actos terroristas del pasado 7 de octubre. Colombia no comprará, lo ha reiterado, armas de países que no apoyaron el cese al fuego en Gaza, advirtió el presidente Gustavo Petro, quien a través de sus redes sociales se pronunció sobre la actuación del primer ministro israelí en su contraofensiva contra el grupo terrorista. Bueno, ya cumplió 36 días en la franja de Gaza esta situación y ha dejado desafortunadamente miles de muertos en ambos bandos. Lula da Silva también recibió a brasileños ayer que llegaron desde Gaza y volvió a equiparar a Israel con los terroristas de Hamas. El presidente de Brasil comparó las masacres civiles cometidas al derede por los extremistas en los kibbutz con las represalias israelíes contra las que Hamas utiliza a los gazatíes como escudos humanos y a los hospitales como búnkers o trincheras. Bueno, ya de cara, hablando de Argentina, de cara a este balotaje que va a realizarse el 19 de noviembre, es decir, el próximo domingo, el exmandatario uruguayo, José Pepe Mujica, ya bastante anciano, pero siempre fijando posición política, ratificó su apoyo a Sergio Massa, ponderó al candidato de la Unión de la Patria, su llamado a la Unidad Nacional, y dijo que si le tocara votar, y no porque fuera su amigo, lo haría con las dos manos. Ese fue su punto de vista. Ahora hablemos de Venezuela. Maduro afirmó que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo. Por cierto, le envió una carta al secretario general de la ONU para que desactive la escalada en Guyana contra Venezuela. La plataforma unitaria, que es la oposición, también tiene sólidos fundamentos para defender el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia. Allá está Delcy Rodríguez, que informó este lunes que ya se encuentra para participar en las audiencias convocadas por la Corte Internacional este martes y el miércoles 15 respecto a la moción introducida por Guyana contra la realización del referendo consultivo sobre el Esequibo. Rodríguez, pues habló e invitó una vez más a la ciudadanía a participar de esta actividad que está pautada para los primeros días de diciembre. Quiero que oigan esto también, ¿no? De México. Ha reportado la caída de 66% de la migración venezolana tras los diálogos entre el chavismo y la oposición. Esta información no la hemos podido cotejar porque realmente los diálogos todavía están en un stand-by ahí medio extraño, pero hablar de un porcentaje de la caída de la migración venezolana en ese porcentaje es importante. López Obrador aseguró que se va avanzando en el caso de Venezuela porque Estados Unidos ha levantado poco a poco las sanciones en petróleo, oro y gas que había impuesto el gobierno de Nicolás Maduro. Por cierto, también la Casa Blanca ha confirmado una reunión, allí sabremos más de esta información, sí, entre Biden y López Obrador este viernes en San Francisco. Aquí en los
Estados Unidos. ¿Esa información se origina en dónde?
¿Qué cosa?
¿En México? ¿En la información de que
sí,
ha bajado?
De México, sí, del gobierno de México. La de los 66% de la caída de la migración venezolana lo está reportando Contrapunto, un portal de importante noticia, y no porque, sabemos sí, cuál porque, es el sustento.
Porque
de,
recordemos que la mayoría de migrantes
de esa cifra
son venezolanos.
Sí, no, y además, como dice Xila, ¿cuál es el trasfondo? Porque hay una reunión con Biden y Manuel López Obrador, uh-huh. Está funcionando de verdad lo de Barbados. Maduro no le ha puesto coto al tema de lo que es la parte migratoria y de los acuerdos, porque tiene que cumplir con la habilitación de María Corina Machado, que no lo ha hecho, y todavía no hay garantías de unas elecciones libres y justas. Entonces, claro, hay que estudiar y ser muy cauteloso con este tema. De todo modo, las cifras migratorias las dan a conocer también la aduana y protección fronteriza, organismos estadounidenses, no en México solamente. Así que es un tema que vamos a revisar.
Oye, la oposición venezolana la he notado, no sé si es mi impresión, como un poco apagada en estos días.
Sí, están como en un silencio. Yo creo que se ha robado el show el tema de este referéndum por Guyana que ha adelantado el régimen de Nicolás Maduro. Ya veíamos lo de... Pero sí, están calladitos. La verdad que yo creo que eso es lo que pasa generalmente con nuestras oposiciones, ¿sabes? Cuando le hacemos frente a este tipo de regímenes, solemos callar, solemos bajar la guardia mientras estos regímenes siguen avanzando y haciendo lo que saben hacer, ¿no? Que es persecución, pues imponer su narrativa. Ahí está Delcy Rodríguez en la Corte Internacional de Justicia, acompañada de un gran equipo del chavismo y, bueno, probablemente tendremos noticias allí, pero de la oposición no, sino comunicados a través de plataformas como X u otras más.
A ver cuándo hay otro hervor político, bueno, de la oposición.
Bueno, esperar. Y se los contaremos y se los contaremos aquí.
Un abrazo. Gracias. Bien abrigado. Vino hoy, sí, Alejandro.
Porque llovió, me refrió un poquito, sí, está haciendo frío. No sé si es la...
No, la temperatura.
La temperatura.
Me cayó, ¿no? Sí, la temperatura, déjalo ahí.
Hay
gracias.
Chocolate caliente, Alejandro.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y hoy es un día importante también en Naciones Unidas. En la sesión 44, el tema de Cuba no falta.
Asimismo, estamos escuchando por estos momentos la voz de Rosa María Payá. Ella está encabezando esta delegación y está hablando de estos temas.
It's very powerful to see those individuals testifying from Cuba. This is the first time that this video is being shown internationally, this documentary.
Está hablando sobre videos que están siendo presentados como documento por primera vez en este importante foro internacional.
The international community will make sure that they are protected because they've testified effectively here at the UN. There should be no retaliation against them.
Es la sesión 44 de Naciones Unidas donde Rosa María Payá ha tomado la vocería de este grupo de cubanos que ha llegado para hablar de los derechos humanos que constantemente se violan en territorio caribeño. La situación en Cuba será revisada este miércoles en Ginebra durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El grupo de trabajo del EPU está compuesto por los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, cada uno de los 193 estados miembros de la ONU puede participar en el examen de un país.
La delegación de Cuba estará encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, pero en los debates serán abordadas las observaciones de numerosas entidades independientes como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Alain Espinosa, abogado de la ONG Cubalex, destacó la importancia de conocer la forma en que Cuba se presenta frente a los Estados miembros de la ONU.
Consideramos que este es un espacio importantísimo para que podamos conocer de primera mano cuál es la información que el Estado cubano brinda al resto del mundo sobre nuestra situación en materia de derechos humanos y además de esto podamos conocer cuáles son aquellas recomendaciones que el resto de los estados le realiza al Estado cubano. Muchas de estas recomendaciones van a ir en dirección a toda la información que varias organizaciones de la sociedad civil independiente hemos podido brindarle al resto de los estados.
Seguimos con más informaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, finalizó en México su 79 Asamblea General con la advertencia de que varios gobiernos del continente están fallando en la promoción de una prensa libre y que los países más golpeados fueron otra vez las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En esas tres naciones continuaron los arrestos, secuestros y exilios, así como restricciones en el espacio digital, aseveró la CIP.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijo a La Voz de América que el debilitamiento de la democracia en América este año se puede ver en la erosión de las libertades de expresión y de prensa.
Se acercan peligrosamente a la zona roja de ausencia total de libertad de expresión. En esa categoría, por suerte, seguimos teniendo solo tres países. Lo ideal sería que en todos los países de la región y en todo el continente hubiera la posibilidad de ejercer este derecho humano fundamental que es la libertad de expresión sin ningún tipo de controles, de cortapisas ni de persecuciones por parte de los estados.
En otra información, la firma de presuntos acuerdos de cooperación en materia de biotecnología y producción de alimentos entre Cuba y Bielorrusia no va a beneficiar en nada a la población cubana, puesto que no estarían a su alcance, aseguró el economista y escritor Orlando Freire Santana a Martín Noticias AM.
El también articulista de Cubanet agregó que la posible apertura de una tienda rusa en Cuba para el próximo año tampoco sería la salvación para atender las necesidades básicas de los cubanos por idéntica razón.
Ese problema de que han hecho acuerdos con la industria láctea cubana y con la industria cárnica, yo creo que eso no va a beneficiar en nada al pueblo cubano. Primero, le van a enviar materias primas para que se produzcan en Cuba. Esa producción en Cuba irá una pequeña cantidad para las tiendas MLC, moneda libremente convertible a las que no tiene acceso la mayoría del pueblo. Y la otra parte irá para la exportación. Esa tienda rusa seguramente va a comercializar en MLC, moneda libremente convertible. No va a estar al alcance de la mayoría del pueblo cubano.
En más noticias, otros dos crímenes machistas fueron verificados por los observatorios de género, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, lo que eleva a 76 el número de feminicidios registrados este año en la isla.
Una de las víctimas fue identificada como Maylin Fernández Sánchez, una mujer de unos 43 años que fue asesinada en un descampado en las afueras de Güines, en la provincia de Mayabeque, entre el 4 y el 5 de noviembre pasado.
El otro caso sucedió el pasado 22 de septiembre. Se trataría de Ana María Laria, de 62 años y madre de 3 hijos mayores de edad, quien fue asesinada por su esposo del municipio de Guanabo, en La Habana.
El 2023 ha sido el año con más casos de violencia machista en Cuba registrados por las organizaciones independientes. La cifra de feminicidios, 76 en el país entre enero y noviembre, ha superado en más del doble a los verificados en todo el año 2022, que fueron 36.
Feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil han pedido a las autoridades por tercer año consecutivo que declaren estado de emergencia en el país ante el aumento de los casos de violencia de género. La solicitud no ha tenido respuesta.
En el mundo del espectáculo, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió en Sevilla, España, el premio a la excelencia musical de Latin Grammy 2023, junto a varias destacadas figuras.
Arturo Sandoval dedicó el premio a su esposa y quiso recordar a todos aquellos que, al igual que él, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino.
A todos aquellos que, al igual que yo, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino, quiero decirles que nunca dejen de soñar.
Los eventos del Latin Grammy concluirán el jueves 16 de noviembre con la gala de premiaciones. Más de una quincena de músicos cubanos aparecen entre los nominados, algunos de ellos Chucho Valdés, Paquito de Rivera, Pablo Milanés, Camila Cabello y Omar Aportuondo.
En la gala de la 24ª entrega anual actuarán estrellas como Maluma, Rosalía, Shakira y Sebastián Yatra. Avanza Martín Noticias AM. El Congreso de España abre esta semana crucial, pues la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, convocó para este miércoles y jueves el debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien para lograr formar gobierno pactó con los independentistas catalanes y les ha ofrecido una controversial ley de amnistía que tiene dividido al país y a los españoles protestando en las calles.
Finalmente, el PSOE registró ayer en el Congreso la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña, que permitirá cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes desde el 1 de enero del año 2012 hasta la actualidad, lo que incluye tanto la preparación de la consulta soberanista del año 2014 como el proceso de referéndum ilegal del 2017 y todas las posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.
La ley para amnistiar al independentismo catalán obligaría al Tribunal de Cuentas a perdonar hasta 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable a unos 35 exaltos cargos catalanes y abarcaría el procedimiento que se sigue contra el expresidente y líder Junts del independentismo catalán, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, que ha pasado del ostracismo fascismo, a convertirse en un actor clave para la investidura de Pedro Sánchez.
Por eso contactamos ahora mismo en España con el periodista José María Ballester. Él está en el epicentro de la noticia, nos ayuda ahora a desenredar esta complicada maneja. Así que buenos días por acá y buenas tardes por allá. Gracias por estar acá, José María.
Buenos días y buenas tardes.
Bueno, pues
rápido. Buenos días y buenas tardes.
Rápido, un reporte de lo que se está viviendo en España con esta ley de amnistía, con la futura investidura de Sánchez.
¿Y cuál es el pulso en las calles?
Pues en las calles la situación en las grandes ciudades sigue bastante tensa. En Madrid el Ministerio del Interior ha aumentado el número de antidisturbios porque va a haber dos manifestaciones. Hoy una ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, como llevan ya desde hace 11 días, desde que se anunció el pacto entre el PSOE y los independentistas, y otra ante el Congreso de los Diputados, donde hoy se inician, donde mañana se inician las el procedimiento de investidura de Pedro Sánchez. Entonces, yo diría que calificarías de calma tensa, vamos, sí. Antes de la gran prueba, vamos, sí.
Muy bien, el registro de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, el PP y Vox, han tomado ya la delantera y se han enfrascado en una ofensiva tras varias vías, la parlamentaria, la judicial, la europea e internacional y la de la calle. Dicen que está todo ya dado, una treintena de corresponsales extranjeros han vivido las primeras manifestaciones del día de hoy. ¿Qué se prevé para las próximas horas que pase en España y el futuro del gobierno de Sánchez?
Vox ha presentado esta mañana una querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y pide paralizar la ley de amnistía en el Senado. ¿Por qué en el Senado? Porque en el Senado el PP tiene mayoría absoluta, el PSOE y sus aliados consiguen una mayoría en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara que debe investir a Sánchez, presidente del gobierno, pero el PP tiene una capacidad de minoría de bloqueo en el Senado. Entonces, eso va donde ya pide paralizar la ley de amnistía, es decir, que dan por hecho que Sánchez va a ser investido, pero como la ley de amnistía será una de las primeras que el nuevo gobierno va a presentar, y ahí el Senado tiene que votarla también, pues el PP va a hacer va a activar todos los mecanismos de los que dispone el Senado para retrasar, frenar o cancelar incluso la ley de amnistía.
Sí.
Hay una primera votación luego del debate el 16 de noviembre. ¿Qué pasaría si no se logra? ¿Habría una segunda votación? ¿Y si no sale investido?
Habría una segunda votación y si el 26 de noviembre España sigue sin gobierno, se convocan nuevas elecciones generales.
¿Ese es el futuro entonces?
Es una hipótesis muy poco probable en el momento en el que se estoy hablando, ¿eh? Pero igual se produce una sorpresa, es decir, que el presidente del gobierno tiene que después ser investido en primera votación o en segunda. Y si de aquí al 26, hoy estamos a 14, pues empieza de aquí a 12 días no hay el candidato a presidente del gobierno, que en este caso es Pedro Sánchez, no está investido, se convocan nuevas elecciones generales para dentro de 2 meses. O sea, ya estaríamos en enero.
¿Y el rey puede proponer un nuevo candidato?
Y después de esas siguientes elecciones, ¿eh? Yo os quiero dar un dato. El rey Felipe ha tenido que hacer más consultas con políticos en 9 años de reinado que su padre, el rey Juan Carlos, en 39. Es para daros una indicación de cómo es la inestabilidad política de España en los últimos 10 años.
Pues muchísimas gracias, José María, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
A vosotros.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y a esta hora llegan los deportes, por supuesto, con nuestro especialista number one.
Así mismo, Pepe Lacayo, muy buenos días.
Muy buenos días, tenemos gratas noticias que no ocurren todos los días en el mundo del béisbol. De manera unánime, tenemos ya los 2 novatos del año. Para sorpresa de absolutamente nadie, el jardinero izquierdo de los Diamondbacks de Arizona, Corbin Carroll, fue nombrado novato del año en el viejo circuito.
¿Y tiene los números?
Oye esto. 116 carreras anotadas, 161 hits, 25 jonrones. A él no le pagan por impulsar, pero impulsó 76. Se robó 54 bases y tuvo un promedio en base de 362 como novato. Con razón recibió los 30 votos para primer lugar de novato del año en el viejo circuito. En la americana, el tercera base de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson, fue electo de manera unánime también jugador novato del año en la Liga Americana. Tuvo un promedio en base de 325, 82 impulsadas, 28 jonrones, 143 hits y 100 carreras anotadas. Así que esta noche a las 6 p.m. los managers del año. Pasamos ahora al fútbol soccer. El jueves 16 de noviembre, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Imagínate, acaba de terminar un mundial y ya estamos luchando a ver quién clasifica al próximo. Oigan esto, justamente el jueves Bolivia ante Perú, Venezuela en casa contra Ecuador, Argentina contra Uruguay, Colombia versus Brasil en Barranquilla y Chile contra Paraguay. Eso es el jueves, pero oigan esto, el próximo martes, Argentina contra Brasil. El tremendo clásico. Ok, Argentina bueno contra Brasil el próximo martes, Paraguay contra Colombia. Ecuador recibe a Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Venezuela, pero todo el mundo va a estar atento al partido Brasil que va a jugar en casa contra Argentina. Me están diciendo que el partido va a ser en el Maracaná. Cuidado que otro maracanazo. Así que uno nunca sabe. Muy bien, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Anoche los Celtics de Boston aplastaron a los Knicks de Nueva York 114-98. Jason Tatum con 35 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Los Raptors de Toronto vencieron a los Wizards de Washington, Pascal Siakam, con 39 puntos y 11 rebotes. Los Bucks de Milwaukee, gracias al griego Giannis Antetokounmpo, vencieron a los Bulls. ¿A que tú no puedes decir eso?
¿Cómo es? Giannis
Antetokounmpo.
Así lo tuteamos. Giannis y punto.
Así,
De amiguito.
Así es.
Y bajo una matata.
Sí.
Antetokounmpo con 35 puntos, 11 rebotes en la victoria de los Bucks y los Reyes de Sacramento. Gracias a, ¿quieres oír esto?
Ajá.
Domantas Sabonis, el lituano.
Se pueden cambiar los nombres, ¿verdad? Para que sea más fácil.
Él es lituano, ¿qué quieres que haga? Aplastaron a los Cavaliers de Cleveland 132-120. El Miami Heat juega esta noche de visita en Charlotte contra los Hornets. Los Pacers de Indiana contra los 76ers. Los 76ers han comenzado con 8 victorias y una sola derrota. También tenemos a los Mavericks con Luka Doncic, el eslovenio. Este es un poquito más fácil. Luka Doncic contra los Pelícanos esta noche a las 8 p.m. Espérate que hay más nombres del este de Europa que te van a encantar.
Yo voy a votar porque se cambien los nombres.
Los Timberwolves de Minnesota contra los Guerreros de Golden State. Stephen Curry hasta ahora tiene un promedio de 31 puntos por partido. Y los Grizzlies de Memphis contra los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers no necesitaron a LeBron James en su más reciente victoria. Y como los Grizzlies tienen promedio de 2-8, todavía no sabemos si le van a dar la jornada libre a LeBron James, que tiene una leve lesión en la pierna izquierda, pero la gente lo quiere ver jugar de cualquier manera, aunque claro, sea 10 minutos por partido. Pero les voy a decir que la noticia del día, que la vamos a estar dando durante toda la jornada aquí en Radio Martí, los dos novatos del año, Corbin Carroll, de los Diamondbacks de Arizona en la Liga Nacional, y Gunnar Henderson en la Liga Americana. Da la casualidad, recuerden que los votos para novato del año se dan antes de que comience la postemporada. Así que el hecho de que los Diamondbacks de Arizona fueron hasta la Serie Mundial no tiene nada que ver con la votación de novato del año o manager del año o premio Cy Young o jugador más valioso, porque todos los cronistas deportivos del país tienen que votar antes de que arranque la postemporada.
¿Será que los Yankees ya están revisando el contrato de el novato de la Americana?
No solamente eso. Los Yankees van a recibir su mejor noticia el miércoles, cuando Gerrit Cole gane el premio Cy Young de la Liga Americana, que es lo único bueno que le pasó a los Yankees este año. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023. Un gusto acompañarles en esta nueva entrega de Martí Noticias AM. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Como bien dices, es un gusto amanecer con todos, con esos reportes de sintonía que nos hacen desde bien temprano. Así que, como siempre decimos acá, Ricardo, no abandonen la sintonía.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos celebran este martes una nueva ronda migratoria para revisar el cumplimiento de los acuerdos bilaterales en esta materia. Mientras las cifras indican que el masivo éxodo cubano, el mayor de la historia reciente del país, no remite.
La cita que se celebra en La Habana va a tener dos sesiones de trabajo a lo largo de la jornada y va a congregar a unos 15 representantes de distintos organismos cubanos y más de 20 de sus homólogos estadounidenses. Se trata del cuarto encuentro sobre migración que mantienen los dos gobiernos desde la llegada a la presidencia de Joe Biden. Con su predecesor Donald Trump, los contactos se interrumpieron.
Mucha atención, dos nuevos feminicidios fueron confirmados en Cuba ayer lunes, lo que eleva ya a 76 la cifra total de víctimas de la violencia machista en lo que va de 2023. mucho más del doble de los 36 reportados de manera independiente en todo 2022.
De acuerdo con el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo, sus activistas verificaron el feminicidio de Maylin Fernández Sánchez, una mujer de unos 43 años de edad, asesinada en las afueras de Güines. El segundo caso es el de Ana María Laria, de 62 años, quien habría muerto a manos de su esposo el 22 de septiembre en Guanabo.
Los residentes del edificio ubicado en Vive 102 entre Águila y Revillagigedo en La Habana Vieja, donde tres niñas cubanas fallecieron el 27 de enero de 2020 al derrumbarse un balcón sobre ellas, denunciaron que el régimen los ha condenado a 7 años de cárcel.
Adrián Frometa González y su esposa Regla Isabel Rodríguez López le han sido imputados 7 años de privación de libertad y los culpan de 3 delitos de homicidio, supuestamente por haber provocado el derrumbe del balcón que mató a las 3 niñas. Los acusados aseguran que la sentencia es injusta y que carecen de pruebas. Luego de la tragedia, varios vecinos denunciaron que el derrumbe fue resultado de negligencias durante la demolición del edificio, que no tenía señales de advertencia ni acordonamiento para prevenir accidentes.
En otra información, a pesar de los apagones que azotan la isla desde la pasada semana, las autoridades anuncian que en cuestión de días desconectarán la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton, una de las más modernas y eficientes plantas del país.
De acuerdo con el periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde, la estatal Unión Eléctrica anunció que a partir de mañana va a mejorar la disponibilidad de combustible para grupos electrógenos que están fuera de servicio, causando los apagones de los últimos días. Y en la medida que esos centros de generación dispongan de combustible, la unidad 1 de Felton va a salir de servicio para un mantenimiento de aproximadamente 13 días.
Y hablando de economía, después del frijol, la inflación se ensaña con el azúcar en Cuba, que aumenta un 11,4% en octubre. La catastrófica situación del azúcar se refleja por primera vez en los datos de inflación, con el aumento del precio del que fue producto en octubre, mes en el que se redujo en 4 a 3 libras mensuales por persona.
Aunque el índice de precios al consumidor del pasado mes vuelve a reflejar una desaceleración de la inflación en el mercado oficial, el dato del azúcar refleja el rotundo fracaso de una industria que pasó de producir 8 millones de toneladas anuales en los años 80 a las 350 mil previstas para este año.
Y en otra información, la familia del preso político Luis Robles Alizástegui califica de mal procedimiento que a 3 meses de informársele que tenía aprobado el paso a un régimen de menor severidad, el recluso aún no disfrute de ese beneficio.
La madre de Robles, Yindra Alizástegui, dijo a Martín Noticias desde La Habana que recientemente la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior comunicó que podía dictaminar a favor o en contra de la puesta en práctica de este mecanismo.
Resumen de noticias.
Y en este 14 de noviembre comenzamos con otras informaciones del mundo. Decenas de palestinos han muerto este martes de madrugada tras una serie de bombardeos del ejército de Israel tanto en el norte como en el sur de la franja de Gaza. Un ataque de la aviación israelí contra 2 viviendas en Jan Yunis, en el sur, ha dejado al menos 10 muertos, según ha publicado la agencia de noticias palestinas Wafa.
En Jabalia, en el norte, al menos 6 palestinos han muerto como consecuencia de un bombardeo contra una vivienda en el centro de la ciudad. Previamente, otras 31 personas han muerto después de que el ejército israelí atacase el campo de refugiados de Jabalia.
La milicia iraquí Resistencia Islámica de Irak, apoyada por Irán, ha anunciado ataques contra 3 bases de Estados Unidos en Siria. Así lo ha anunciado la milicia en su canal de Telegram, donde ha revelado que han usado drones y otras armas para atacar a Al-Malikaya, la base estadounidense en Al-Omar y Villa Verde, en la misma región.
Por su parte, el líder del movimiento pro-iraní Al-Nujaba, Akram Al-Akabi, ha confirmado un ataque contra la ciudad israelí de Eilat, en el extremo sur del país, a la orilla del Mar Rojo, entre Israel y Jordania, según la agencia de noticias iraquí Shafak.
El ejército de Israel, por su parte, ha confirmado este martes la muerte de la militar Noa Marciano, raptada por Hamas durante el asalto el 7 de octubre. un día después de que el grupo islamista publicara un video de la joven de 19 años de edad y afirmara que había muerto durante un bombardeo israelí contra la franja de Gaza.
Hamás publicó el lunes un video en el que Marciano aparecía hablando a cámara varios días después de su captura. Luego lo que mostró fue su cadáver inmediatamente después. El ejército israelí habló de terrorismo psicológico y aseguró estar trabajando por todos los medios operativos y de inteligencia para lograr la vuelta a casa de los secuestrados.
Y el brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamás, las brigadas Esseldin al-Qassam, han acusado nuevamente a Israel de bloquear un acuerdo para un intercambio de prisioneros que incluya la liberación de entre 50 y 70 mujeres y niños raptados por el grupo islamista durante sus ataques del 7 de octubre contra Israel.
El portavoz de las brigadas Esseldin al-Qassam, Abu Obeida, ha señalado en un video que Qatar está mediando para lograr un acuerdo que derive en la liberación de 200 niños y 75 mujeres palestinas que se hayan encarcelados, apuntando tibieza y un aplazamiento deliberado por parte de las autoridades israelíes.
En noticias de Estados Unidos, por primera vez en su historia, la Corte Suprema anunció un código de conducta en un intento de abordar preocupaciones éticas. Esto se produce después de meses de noticias que alegaban que los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito aceptaron generosos obsequios y participaron en otras actividades controvertidas fuera del tribunal.
Los 9 jueces de la Corte Suprema firmaron el documento de 14 páginas, pero aún no está claro quién hará cumplir el código autoimpuesto. Si bien pretenden garantizar la integridad judicial, los analistas dicen que las nuevas reglas muestran al menos un reconocimiento implícito de la pérdida de confianza pública en algunas de las prácticas de la justicia.
En otra información, el expresidente Donald Trump está planeando la detención y deportación masiva de inmigrantes indocumentados en caso de que recupere el poder en 2024. Algunos de los planes de Trump incluyen arrestar a inmigrantes indocumentados que ya se encuentren en los Estados Unidos y colocarlos en campos de detención en espera de su deportación.
Trump prometió, si resulta electo, firmar una orden ejecutiva el primer día de su posible segundo mandato para dejar de financiar la provisión de refugio y transporte para inmigrantes indocumentados. También ha dicho públicamente que quiere revivir muchas de sus políticas de su primer mandato para restringir la inmigración, tanto legal como ilegal, incluido el restablecimiento de la prohibición de viajar a países predominantemente musulmanes y el regreso del título 42.
Y en información que tiene que ver con América Latina, les contamos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este lunes que su gobierno no comprará armas a aquellos países que no hayan apoyado en Naciones Unidas la proposición de alto al fuego en la Franja de Gaza.
Además, el mandatario colombiano ha anunciado a través de su perfil en la red social X que su ejecutivo propondrá ante Naciones Unidas la admisión de Palestina como miembro pleno, ya que la Asamblea General únicamente reconoce la condición de Palestina como Estado observador no miembro. El presidente Petro ha sido uno de los líderes internacionales más ásperos con la respuesta israelí a los ataques de Hamás del 7 de octubre.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha enviado una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que le ha pedido la rectificación de los errores cometidos que afectan la soberanía de Venezuela en el caso del Esequibo bajo control de Guyana.
Además, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, se ha trasladado a La Haya para defender, según ella, los derechos históricos de Venezuela y decirle al mundo que nada ni nadie va a detener que este 13 de diciembre se realice en su país el referendo consultivo en la defensa del territorio de la Guayana Esequiba.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado de difícil la situación de Ucrania en la guerra frente a Rusia y ha instado a sostener el apoyo militar a Kiev, asegurando que cualquier negociación y resultado aceptable con Moscú dependerá de la fortaleza ucraniana en el campo de batalla.
Stoltenberg afirma que la situación en el campo de batalla es difícil y esto hace incluso más importante sostener y aumentar el apoyo a Ucrania, porque no se puede permitir que Vladimir Putin gane, pues asegura que cualquier negociación o resultado aceptable con Moscú dependerá de la fortaleza ucraniana en el campo de batalla.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. El régimen cubano ya prepara su cuarta conferencia, La Nación y la Emigración, a desarrollarse en La Habana los días 18 y 19 de noviembre, pero esta vez ha dejado muy claro que su prioridad es que los cubanos residentes en el exterior inviertan en la isla.
A las remesas que envíen los emigrados para que sus familiares en Cuba no mueran de hambre, el régimen quiere que sumen inversiones en el país y pretende que esos emigrados, a los que no reconoce derechos ningunos en Cuba, le ayuden a limpiar su imagen.
En las circunstancias actuales, la Conferencia de la Nación y la Emigración que organiza la dictadura merece un buen análisis. Es por eso que aquí está ya en línea con Martí Noticias AM el periodista y colega, porque hay que decirlo así, Pedro Corzo. Buenos días.
Muy buenos días, gracias a los dos por esta invitación. Realmente es un honor volver a estar en las ondas de Radio Martí.
Bueno, estamos hablando, Corzo, de esta cuarta conferencia, La Nación y la Emigración. Como escucharon, se va a desarrollar durante los días 18 y 19 de noviembre. Y bueno, el objetivo fundamental es que los emigrados pues inviertan en la isla. Y bueno, se habla de 19 años de que no se realice este tipo de eventos. ¿Por qué ahora? Queremos conocer su opinión.
Mira, el gobierno cubano siempre lo único que procura es conservar, mantenerse en el poder. No le importa lo que tenga que hacer por tal de lograrlo, siempre y cuando esto no implique concesiones políticas serias. Esta es mi perspectiva, ¿no? Que desde algún ángulo puedan afectar sus intereses. Cuando esta primera conferencia se dio, si no me equivoco, en el 1994, tenía un objetivo claramente político: dividir el exilio, crear conflictos en lo que ellos llaman emigración y a la vez atraer a un grupo de individuos que siempre están prestos, unos a hacer negocios con Fidel Castro o con el castrismo, ya Fidel Castro no existe, con el castrismo y sus herederos, y otros que por razones desconocidas están en el exilio, pero simpatizan con el régimen de La Habana. Hoy, como tú bien acabas de decir, el propósito, el objetivo es otro, el económico, pero en él subyace también el político. Todo esto genera conflictos, genera divisiones y hace creer a los que están desesperados por una aproximación al totalitarismo cubano, hace creer que están dando espacios humanos, cuando eso tampoco es preocupación de la dictadura castrista. No les interesa a ellos crear condiciones de una mejor vida a los ciudadanos de la isla y menos todavía reconocer los derechos de los emigrados.
Señor Corzo, son 400 personas que están acreditadas, aparentemente, según la información que se conoce, ya debidamente registradas. ¿Dónde encasillar y cómo describir a este tipo de personas que siguen creyendo entonces en lo que pinta el régimen?
Realmente tú me estás pidiendo, Ricardo, hacer milagros, y no está eso en mi capacidad, que es bastante bien limitada en todos los aspectos. Es difícil definir a estas personas que salieron de Cuba, que abandonaron el castrismo, que lucharon, algunos de ellos, físicamente en contra del régimen totalitario, cómo han involucionado, cómo han ido cambiando y cómo empiezan a mirar al régimen de la isla de una forma distinta a como lo contemplaban en el pasado. Hay otros que no, repito. Hay otros que lo único que les interesa es, sin importar las condiciones, que son los verdaderos castristas, hacer dinero, hacer negocio. Eso es una realidad. Es lo único que buscan. Pero sí hay un grupo, no sé si mayoritario o minoritario, que quiere una aproximación con el gobierno cubano con fines políticos. Tal vez sea, porque creen que ellos, estando próximos a la dictadura, pueden horadar, pueden hacerle daño serio al régimen. Es posible que piensen eso. Acercarse al régimen, metamorfosearse con él, como hacen los camaleones, tú lo sabes muy bien. Uh-huh. Aparentar ser como ellos para empezar a tratar de cambiarlos. Algo para mí bien complicado y difícil con un gobierno ya fuertemente establecido. Pero puede ser un plan, puede ser un proyecto de estos individuos.
Y no solamente eso, porque tiene que haber garantías, ¿no? Yo puedo participar en un evento, soñar, pensar, diagramar y exponer, pero tiene que haber garantías que vaya uno a ver si realmente se van a cumplir.
En Cuba no existe garantías, en Cuba no hay Estado de Derecho, es lo mismo que acontece en China. En China tú puedes ser multimillonario, pero cuando al Partido Comunista le parece conveniente y prudente, te inventa una causa, vas a prisión y pierdes tus bienes. Estamos conscientes, conocemos los numerosos casos de empresarios extranjeros, no cubanos, que han perdido todas sus inversiones en la isla por capricho y por decisión de las autoridades castristas. Porque en Cuba no hay Estado de Derecho, y al no existir Estado de Derecho, al no existir una autoridad legal y moral que ampare y proteja al inversionista, en mi opinión es una locura invertir en Cuba. Es poner el dinero en riesgo. Es peor que ponerse a jugarlo en una partida de póker o cualquier otra de esos juegos.
Corzo, tú has estudiado mucho Cuba, sus luces, sus sombras, todo lo que ha pasado durante tantos años. Cuba ha sufrido durante muchos años éxodos y migraciones. ¿Cuánto afecta esto al concepto de nación ahora mismo?
Mira, y esto es un poquito más complicado.
Pero no tenemos mucho tiempo, así que tú me resumes.
Bueno, trataré de sintetizarlo. Desde el año 1959, Fidel Castro intentó hacerle creer al pueblo cubano que él era Cuba, que él era la nación. Siempre lo hizo, siempre tuvo ese capricho, ese empecinamiento, hacer creer que él era la nación. Y lo logró en cierta medida, porque fue tan intensa la propaganda, tan constante, que logró que muchas personas creyeran, particularmente sus simpatizantes, creyeran que él era la nación cubana. Y siguen con este cuento. La emigración y la nación. ¿La nación quiénes son? Ellos. La emigración, nosotros. Que nosotros no somos emigrados. Nosotros somos exiliados. ¿Por qué somos exiliados? Porque en la medida de nuestras posibilidades luchamos para que ese régimen cambie. Nosotros no nos fuimos de Cuba para simplemente resolver problemas económicos. Nos fuimos de Cuba para buscar otro ángulo para seguir luchando por la libertad. Y Castro, el castrismo, pretenden presentarse como la nación. Y cuando ellos hacen una convocatoria, la nación y la emigración no es la nación entonces, porque hay una gran distinción. Hay una gigantesca distinción. Nosotros somos la nación, quieren decir ellos, los castristas, y ustedes son la emigración que están fuera del país. Nosotros somos los que le otorgamos derecho a ustedes, como si ellos tuviesen un mandato divino. Y estamos regresando de esa manera a la monarquía absoluta de los siglos XIII, XIV y XV, cuando el rey era el Estado, y ellos son la nación y el Estado. Nosotros el perraje, como se dice comúnmente.
Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado acá en Martín Noticias AM. Lástima del tiempo, pero bueno, gracias. Periodista Pedro Corzo,
gracias a ustedes por
haber estado
acá. Que agradezco mucho.
Un abrazo y buen día.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este martes 14 de noviembre, Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, a quienes saludamos desde estos micrófonos, pues llega ya el momento de conocer qué está pasando en el mundo.
Así es, un resumen de noticias con Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alastensas dijeron el lunes que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 76 la cifra de este año. En mensajes publicados en sus redes sociales, los colectivos identificaron a las víctimas como Maylin Fernández Sánchez, de alrededor de 43 años de edad, y Ana María Laria, de 62 años. Según ambos grupos feministas, Fernández Sánchez habría sido asesinada en un descampado en las afueras de Guines, en Mayabeque, entre el 4 y el 5 de noviembre. Aún no se han verificado elementos que permitan definir el tipo de feminicidio, pero se ha comprobado el sesgo de género por la violencia extrema ejercida a manos presuntamente de una expareja o conocido, señalaron las ONGs. Las plataformas indicaron que Laria habría sido asesinada presuntamente por su esposo el 22 de septiembre en Guanabo, La Habana. Los colectivos independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2022, las ONGs confirmaron 36 casos. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y también familias cubanas ponen en riesgo la integridad física y la salud ante la falta de respuesta del gobierno al grave problema de la vivienda. Ibe Pacheco preparó la nota.
Ante la desesperación de no tener un techo para sus hijos, madres cubanas asumen riesgos en espera de que el gobierno dé solución a su problema de vivienda. Desde finales de octubre, Judith Nelis González, madre de 3 menores de edad, ocupa la Biblioteca Municipal de San Germán en la provincia de Holguín, un lugar en peligro de derrumbe, según comunicó a Martí Noticias, donde la semana pasada la visitaron un médico y funcionarios del gobierno. Entre lo dicho a González está la posibilidad de que le quiten a sus hijos debido al peligro que corren en el lugar. Así lo explicó.
Fueron los de vivienda, fueron médicos, los de cultura y todo eso. Me dijeron que tenía que salir ese mismo día, desalojar eso. Y que como eso estaba en peligro para salvar a los niños, que me podían quitar a los niños y entregárselo al papá.
Sin embargo, la mujer señaló que tiene razones para negarse a abandonar la deteriorada Biblioteca Municipal de San Germán.
Yo le dije que no, que ellos no podían quitarme los niños y que yo de allí no me iba a ir hasta que no resolvieran mi problema. ¿Dónde me voy a meter si no tengo dónde vivir? Que es lo que yo le estaba diciendo. Ajá, yo salgo de aquí, ¿dónde me voy a meter? Ahí en el camino no puedo estar.
Pero la realidad que vive esta madre holguinera es también la de otra madre residente en Santiago de Cuba. Es el caso de Dianella Álvarez, quien es paciente de cáncer y teme no poder dejarle nada a sus hijos debido a la deplorable situación económica y de vivienda que presenta. Así lo explica en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Tengo una situación crítica de vida, ya que el huracán Sandy me desbarató la casa, donde ahora vivo en un cuarto pequeño. Fui al gobierno, porque soy una madre de 2 niños, para solicitar un terreno al cual el gobierno no me dio respuesta.
Solamente en La Habana, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, hay un déficit habitacional de 216 mil viviendas, mientras a nivel nacional la ONEI reporta un déficit de 862 mil inmuebles. Una realidad que se muestra en las declaraciones de esta familia cubana al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El techo con verde y arriba, dos ahí, se mojan ahí.
Y son alérgicos, los 4 niños son alérgicos, los 4.
Y la grande, entonces tiene enfermedad en la piel también.
Y cuando viene un temporal de agua, como en primavera, es a correr para el hospital a cualquier hora. Es con asma, con esto, con lo otro, y andan tanto. Porque mira, como el piso de tierra, tú sabes, a ver que llueve la humedad, es a correr con ellos. A ver que llueve.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
La Asamblea de Cineastas Cubanos criticó el nombramiento de Alexis Triana a la presidencia del ICAIC por ser un funcionario del Ministerio de Cultura que ha sido parte activa de la tendencia de intimidar y controlar la política cultural cubana. La Asamblea subrayó en un comunicado que será libre o no será y rechaza el modelo de articular la cultura basado en la exclusión, la manipulación, la censura y la violencia. Afirmó que Triana ha sido parte consciente de las acciones que los cineastas cuestionan y que el ICAIC es parte de un modelo industrial, financiero y artístico que ha colapsado por el pensamiento autoritario. El ICAIC, precisa el comunicado, está subordinado a una burocracia cultural que lo paraliza y no puede proteger a los cineastas frente a ese sistemático ejercicio de intimidación y control. No es posible que la solución a la crisis del cine cubano recaiga en las mismas manos que han generado la crisis, recalcó la Asamblea de Cineastas Cubanos. Más de 200 personas firmaron el comunicado, entre ellos Fernando Pérez, Gustavo Arcos, Luis Alberto García, Ernesto Daranas, Enrique Kiki Álvarez y Alina Bárbara López Hernández. En otra información, defensores de derechos humanos y expertos políticos coinciden en que la renovación de las sanciones por parte de la Unión Europea evidencia la violación de derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
La Unión Europea decidió extender por 6 meses más las sanciones individuales y contra el régimen de Maduro. El politólogo Walter Molina explicó a Martín Noticias que la renovación demuestra que en Venezuela se sigue violando los derechos humanos y por eso avanza la investigación de la Corte Penal Internacional, que no hay intenciones de suspender.
La única manera para que la Corte Penal Internacional deje de investigar es que sepan o crean que en Venezuela eso va a ocurrir.
Según Molina, esta renovación va de la mano de la prórroga anunciada por Estados Unidos luego del acuerdo de Barbados.
Creo que tienen que ver más con esto que con la petición de España, del canciller español, de levantar las sanciones al régimen de Maduro.
Por su parte, Calixto Ávila, coordinador de Provea en Europa, dijo a Martín Noticias que de los dos tipos de sanciones sobre Venezuela, el embargo de armas y las individuales que consisten en la prohibición de viajar y la movilización de bienes a 54 representantes del régimen por considerarlos responsables de la violación de derechos humanos, solo fue excluida Tibisay Lucena, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, a raíz de su muerte.
La Unión Europea considera entonces que las acciones persistentes de menoscabo de la democracia y el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos por parte de estos 54 funcionarios se mantiene.
Las medidas datan de 2017 y fueron reforzadas luego de las elecciones de 2018 porque el proceso electoral careció de credibilidad. Explicó Ávila que no tienen incidencia en la Corte Penal Internacional.
El fiscal de la Corte Penal Internacional y los jueces de la Corte Penal Internacional son independientes, inclusive de las Naciones Unidas y con mayor razón de la Unión Europea.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de Indonesia ha exhortado a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a hacer más para poner fin al derramamiento de sangre en Gaza. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió al presidente estadounidense Joe Biden durante una visita a la Casa Blanca el lunes lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza.
Indonesia también desea que nuestra asociación contribuya a la paz y la prosperidad regionales y mundiales. Así que Indonesia hace un llamamiento a Estados Unidos para que haga más para detener las atrocidades en Gaza. El alto el fuego es imprescindible por el bien de la humanidad.
Biden se mantuvo enfocado en los planes para elevar la cooperación con Indonesia al más alto nivel, con la llamada Asociación Estratégica Integral, 2 días antes de que Biden se reúna con su homólogo chino Xi Jinping, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC en San Francisco. Washington ha venido tratando de construir alianzas en la región de Asia y el Pacífico, conforme China torna su presencia cada vez más fuerte.
También vamos a seguir trabajando con la ASEAN para promover un Indo-Pacífico libre, abierto, seguro y próspero. Y quiero agradecerles, lo digo sinceramente, quiero agradecerles por su liderazgo en la APEC este año.
La guerra entre Israel y Hamas acaparó el tema de las conversaciones, que además buscaban mostrar una mejora en los lazos entre Indonesia y Estados Unidos. Los líderes también hablaron sobre la cooperación en minerales necesarios para las baterías de vehículos eléctricos y otras tecnologías de energía limpia, de las cuales Indonesia tiene grandes reservas.
Hasta aquí este boletín informativo. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora, por supuesto, también lo que está sucediendo en nuestros países.
Así es, aquí está, como siempre, Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, lluviosos, pero aquí estamos. Llegamos sanos y salvos. 8:33 minutos de la mañana. Bueno, vamos a comenzar con Colombia y Brasil, que tienen pronunciamientos parecidos sobre la guerra de Israel contra Hamás después de los actos terroristas del pasado 7 de octubre. Colombia no comprará, lo ha reiterado, armas de países que no apoyaron el cese al fuego en Gaza, advirtió el presidente Gustavo Petro, quien a través de sus redes sociales se pronunció sobre la actuación del primer ministro israelí en su contraofensiva contra el grupo terrorista. Bueno, ya cumplió 36 días en la franja de Gaza esta situación y ha dejado desafortunadamente miles de muertos en ambos bandos. Lula da Silva también recibió a brasileños ayer que llegaron desde Gaza y volvió a equiparar a Israel con los terroristas de Hamás. El presidente de Brasil comparó las masacres civiles cometidas al DRD por los extremistas en los kibbutz con las represalias israelíes contra las que Hamás utiliza a los gazatíes como escudos humanos y a los hospitales como búnkers o trincheras. Bueno, ya de cara, hablando de Argentina, de cara a este balotaje que va a realizarse el 19 de noviembre, es decir, el próximo domingo, el exmandatario uruguayo José Pepe Mujica, ya bastante anciano, pero siempre fijando posición política, ratificó su apoyo a Sergio Massa, ponderó al candidato de la Unión de la Patria, su llamado a la Unidad Nacional, y dijo que si le tocara votar, y no porque fuera su amigo, lo haría con las dos manos. Ese fue su punto de vista. Ahora hablemos de Venezuela. Maduro afirmó que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo. Por cierto, le envió una carta al secretario general de la ONU para que desactive la escalada en Guyana contra Venezuela. La plataforma unitaria, que es la oposición, también tiene sólidos fundamentos para defender el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia. Allá está Delcy Rodríguez, que informó este lunes que ya se encuentra para participar en las audiencias convocadas por la Corte Internacional este martes y el miércoles 15 respecto a la moción introducida por Guyana contra la realización del referendo consultivo sobre el Esequibo. Rodríguez, pues habló e invitó una vez más a la ciudadanía a participar de esta actividad que está pautada para los primeros días de diciembre. Quiero que oigan esto también, ¿no? De México. Ha reportado la caída de 66% de la migración venezolana tras los diálogos entre el chavismo y la oposición. Esta información no la hemos podido cotejar porque realmente los diálogos todavía están en un stand-by ahí medio extraño, pero hablar de un porcentaje de la caída de la migración venezolana en ese porcentaje es importante. López Obrador aseguró que se va avanzando en el caso de Venezuela porque Estados Unidos ha levantado poco a poco las sanciones en petróleo, oro y gas que había impuesto el gobierno de Nicolás Maduro. Por cierto, también la Casa Blanca ha confirmado una reunión, allí sabremos más de esta información, entre Biden y López Obrador este viernes en San Francisco. Aquí en
esa información se origina ¿en dónde?
¿Qué cosa?
¿En México? ¿En la información de que
sí,
ha bajado?
De México, sí, del gobierno de México. La de los 66% de la caída de la migración venezolana lo está reportando Contrapunto, un portal de importante noticia, y no porque, sabemos sí, cuál porque, es el sustento.
Porque
de,
recordemos que la mayoría de migrantes
de esa cifra
son venezolanos.
Sí, no, y además, como dice Xila, ¿cuál es el trasfondo? Porque hay una reunión con Biden y Manuel López Obrador, uh-huh. Está funcionando de verdad lo de Barbados. Maduro no le ha puesto coto al tema de lo que es la parte migratoria y de los acuerdos, porque tiene que cumplir con la habilitación de María Corina Machado, que no lo ha hecho, y todavía no hay garantías de unas elecciones libres y justas. Entonces, claro, hay que estudiar y ser muy cauteloso con este tema. De todos modos, las cifras migratorias las dan a conocer también la aduana y protección fronteriza, organismos estadounidenses, no en México solamente. Así que es un tema que vamos a revisar.
Oye, la oposición venezolana la he notado, no sé si es mi impresión, como un poco apagada en estos días.
Sí, están como en un silencio. Yo creo que se ha robado el show el tema de este referéndum por Guyana que ha adelantado el régimen de Nicolás Maduro. Ya veíamos lo de... Pero sí, están calladitos. La verdad que yo creo que eso es lo que pasa generalmente con nuestras oposiciones, ¿sabes? Cuando le hacemos frente a este tipo de regímenes, solemos callar, solemos bajar la guardia mientras estos regímenes siguen avanzando y haciendo lo que saben hacer, ¿no? Que es persecución, pues imponer su narrativa. Ahí está Delcy Rodríguez en la Corte Internacional de Justicia, acompañada de un gran equipo del chavismo y, bueno, probablemente tendremos noticias allí, pero de la oposición no, sino comunicados a través de plataformas como X u otras más.
A ver cuándo hay otro hervor político de la oposición.
Ah, bueno, esperar. Y se los contaremos y se los contaremos aquí.
Un abrazo. Gracias. Bien abrigado. Vino hoy, sí. Alejandro.
Porque llovió, me resfrió un poquito, sí, está haciendo frío. No sé si es la...
No, la temperatura.
La temperatura.
Me cayó, ¿verdad? Sí, la temperatura, déjalo ahí. Gracias.
Hay chocolate caliente, Alejandro.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y hoy es un día importante también en Naciones Unidas. En la sesión 44, el tema de Cuba no falta.
Así mismo, estamos escuchando por estos momentos la voz de Rosa María Payá. Ella está encabezando esta delegación y está hablando de estos temas.
Está hablando sobre videos que están siendo presentados como documento por primera vez en este importante foro internacional. Es la sesión 44 de Naciones Unidas donde Rosa María Payá ha tomado la vocería de este grupo de cubanos que ha llegado para hablar de los derechos humanos que constantemente se violan en territorio caribeño. La situación en Cuba será revisada este miércoles en Ginebra durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El grupo de trabajo del EPU está compuesto por los 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, cada uno de los 193 estados miembros de la ONU puede participar en el examen de un país.
La delegación de Cuba estará encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, pero en los debates serán abordadas las observaciones de numerosas entidades independientes como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Alain Espinosa, abogado de la ONG Cubalex, destacó la importancia de conocer la forma en que Cuba se presenta frente a los Estados miembros de la ONU.
Consideramos que este es un espacio importantísimo para que podamos conocer de primera mano cuál es la información que el Estado cubano brinda al resto del mundo sobre nuestra situación en materia de derechos humanos, y además de esto podamos conocer cuáles son aquellas recomendaciones que el resto de los estados le realiza al Estado cubano. Muchas de estas recomendaciones van a ir en dirección a toda la información que varias organizaciones de la sociedad civil independiente hemos podido brindarle al resto de los estados.
Seguimos con más informaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, finalizó en México su 79 Asamblea General con la advertencia de que varios gobiernos del continente están fallando en la promoción de una prensa libre y que los países más golpeados fueron otra vez las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En esas tres naciones continuaron los arrestos, secuestros y exilios, así como restricciones en el espacio digital, aseveró la CIP.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijo a La Voz de América que el debilitamiento de la democracia en América este año se puede ver en la erosión de las libertades de expresión y de prensa.
Se acercan peligrosamente a la zona roja de ausencia total de libertad de expresión. En esa categoría, por suerte, seguimos teniendo solo tres países. Lo ideal sería que en todos los países de la región y en todo el continente hubiera la posibilidad de ejercer este derecho humano fundamental que es la libertad de expresión sin ningún tipo de controles, de cortapisas ni de persecuciones por parte de los estados.
En otra información, la firma de presuntos acuerdos de cooperación en materia de biotecnología y producción de alimentos entre Cuba y Bielorrusia no va a beneficiar en nada a la población cubana, puesto que no estarían a su alcance, aseguró el economista y escritor Orlando Freire Santana a Martín Noticias AM.
El también articulista de Cubanet agregó que la posible apertura de una tienda rusa en Cuba para el próximo año tampoco sería la salvación para atender las necesidades básicas de los cubanos por idéntica razón.
Ese problema de que han hecho acuerdos con la industria láctea cubana, con la industria cárnica, yo creo que eso no va a beneficiar en nada al pueblo cubano. Primero, le van a enviar materias primas para que se produzcan en Cuba. Esa producción en Cuba irá una pequeña cantidad para las tiendas MLC, moneda libremente convertible a las que no tiene acceso la mayoría del pueblo. Y la otra parte irá para la exportación. Esa tienda rusa seguramente va a comercializar en MLC. Moneda libremente convertible, no va a estar al alcance de la mayoría del pueblo cubano.
En más noticias, otros dos crímenes machistas fueron verificados por los observatorios de género A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, lo que eleva a 76 el número de feminicidios registrados este año en la isla.
Una de las víctimas fue identificada como Maylin Fernández Sánchez, una mujer de unos 43 años que fue asesinada en un descampado en las afueras de Güines, en la provincia de Mayabeque, entre el 4 y el 5 de noviembre pasado.
El otro caso sucedió el pasado 22 de septiembre. Se trataría de Ana María Laria, de 62 años y madre de tres hijos mayores de edad, quien fue asesinada por su esposo del municipio de Guanabo, en La Habana.
El 2023 ha sido el año con más casos de violencia machista en Cuba registrados por las organizaciones independientes. La cifra de feminicidios, 76, en el país entre enero y noviembre, ha superado en más del doble a los verificados en todo el año 2022, que fueron 36.
Feministas, activistas y organizaciones de la sociedad civil han pedido a las autoridades por tercer año consecutivo que declaren estado de emergencia en el país ante el aumento de los casos de violencia de género. La solicitud no ha tenido respuesta.
En el mundo del espectáculo, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió en Sevilla, España, el premio a la excelencia musical de Latin Grammy 2023, junto a varias destacadas figuras.
Arturo Sandoval dedicó el premio a su esposa y quiso recordar a todos aquellos que, al igual que él, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino.
A todos aquellos que, al igual que yo, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino, quiero decirles que nunca dejen de soñar.
Los eventos del Latin Grammy concluirán el jueves 16 de noviembre con la gala de premiaciones. Más de una quincena de músicos cubanos aparecen entre los nominados, algunos de ellos Chucho Valdés, Paquito de Rivera, Pablo Milanés, Camila Cabello y Omar Aportuondo.
En la gala de la 24ª entrega anual actuarán estrellas como Maluma, Rosalía, Shakira y Sebastián Yatra. Avanza Martín Noticias AM. El Congreso de España abre esta semana crucial, pues la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, convocó para este miércoles y jueves el debate de investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien para lograr formar gobierno pactó con los independentistas catalanes y les ha ofrecido una controversial ley de amnistía que tiene dividido al país y a los españoles protestando en las calles.
Finalmente, el PSOE registró ayer en el Congreso la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña, que permitirá cerrar las causas judiciales abiertas a independentistas catalanes desde el 1 de enero del año 2012 hasta la actualidad, lo que incluye tanto la preparación de la consulta soberanista del año 2014 como el proceso de referéndum ilegal del 2017 y todas las posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.
La ley para amnistiar al independentismo catalán obligaría al Tribunal de Cuentas a perdonar hasta 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable a unos 35 exaltos cargos catalanes y abarcaría el procedimiento que se sigue contra el expresidente y líder Junts del independentismo catalán, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española que ha pasado del ostracismo a convertirse en un actor clave para la investidura de Pedro Sánchez.
Por eso contactamos ahora mismo en España con el periodista José María Ballester. Él está en el epicentro de la noticia, nos ayuda ahora a desenredar esta complicada maneja. Así que buenos días por acá y buenas tardes por allá. Gracias por estar acá, José María.
Buenos días y buenas tardes.
Bueno, pues
rápido. Buenos días y buenas tardes.
Rápido, un reporte de lo que se está viviendo en España con esta ley de amnistía, con la futura investidura de Sánchez.
¿Y cuál es el pulso en las calles?
Pues en las calles la situación en las grandes ciudades sigue bastante tensa. En Madrid el Ministerio del Interior ha aumentado el número de antidisturbios porque va a haber dos manifestaciones. Hoy una ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, como llevan ya desde hace 11 días, desde que se anunció el pacto entre el PSOE y los independentistas, y otra ante el Congreso de los Diputados, donde hoy se inician, donde mañana se inician el procedimiento de investidura de Pedro Sánchez. Entonces, yo diría que calificarías de calma tensa, vamos, sí. Antes de la gran prueba, vamos, sí.
Muy bien, el registro de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, el PP y Vox han tomado ya la delantera y se han enfrascado en una ofensiva tras varias vías, la parlamentaria, la judicial, la europea e internacional y la de la calle. Dicen que está todo ya dado, una treintena de corresponsales extranjeros han vivido las primeras manifestaciones del día de hoy. ¿Qué se prevé para las próximas horas que pase en España y el futuro del gobierno de Sánchez?
Vox ha presentado esta mañana una querella ante el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y pide paralizar la ley de amnistía en el Senado. ¿Por qué en el Senado? Porque en el Senado el PP tiene mayoría absoluta. El PSOE y sus aliados consiguen una mayoría en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara que debe investir a Sánchez, presidente del Gobierno, pero el PP tiene una capacidad de minoría de bloqueo en el Senado. Entonces, eso va donde ya pide paralizar la ley de amnistía, es decir, que dan por hecho que Sánchez va a ser investido, pero como la ley de amnistía será una de las primeras que el nuevo gobierno va a presentar y ahí el Senado tiene que votarla también, pues el PP va a hacer va a activar todos los mecanismos de los que dispone el Senado para retrasar, frenar o cancelar incluso la ley de amnistía.
Sí.
Hay una primera votación luego del debate el 16 de noviembre. ¿Qué pasaría si no se logra? ¿Habría una segunda votación? ¿Y si no sale investido?
Habría una segunda votación y si el 26 de noviembre España sigue sin gobierno, se convocan nuevas elecciones generales.
¿Ese es el futuro entonces?
Es una hipótesis muy poco probable en el momento en el que se estoy hablando, ¿eh? Pero igual se produce una sorpresa, es decir, que el presidente del gobierno tiene que después ser investido en primera votación o en segunda. Y si de aquí al 26, hoy estamos a 14, pues empieza, de aquí a 12 días no hay presidente del gobierno, el candidato a presidente del gobierno, que en este caso es Pedro Sánchez, no está investido, se convocan nuevas elecciones generales para dentro de 2 meses. O sea, ya estaríamos en enero.
¿Y el rey puede proponer un nuevo candidato?
Y después de esas siguientes elecciones, yo os quiero dar un dato. El rey Felipe ha tenido que hacer más consultas con políticos en 9 años de reinado que su padre, el rey Juan Carlos, en 39. Es para daros una indicación de cómo es la inestabilidad política de España en los últimos 10 años.
Pues muchísimas gracias, José María, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
A vosotros.
Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y a esta hora llegan los deportes, por supuesto, con nuestro especialista number one.
Así mismo, Pepe Lacayo, muy buenos días.
Muy buenos días, tenemos gratas noticias que no ocurren todos los días en el mundo del béisbol. De manera unánime, tenemos ya los 2 novatos del año. Para sorpresa de absolutamente nadie, el jardinero izquierdo de los Diamondbacks de Arizona, Corbin Carroll, fue nombrado novato del año en el viejo circuito.
¿Y tiene los números?
Oye esto, 116 carreras anotadas, 161 hits, 25 jonrones, a él no le pagan por impulsar, pero impulsó 76, se robó 54 bases y tuvo un promedio en base de 362 como novato. Con razón recibió los 30 votos para primer lugar de novato del año en el viejo circuito. En la americana, el tercera base de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson, fue electo de manera unánime también jugador novato del año en la liga americana. Tuvo un promedio en base de 325, 82 impulsadas, 28 jonrones, 143 hits y 100 carreras anotadas. Así que esta noche a las 6 p.m. los managers del año. Pasamos ahora al fútbol soccer. El jueves 16 de noviembre, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Imagínate, acaba de terminar un mundial y ya estamos luchando a ver quién clasifica al próximo. Oigan esto, justamente el jueves Bolivia ante Perú, Venezuela en casa contra Ecuador, Argentina contra Uruguay, Colombia versus Brasil en Barranquilla y Chile contra Paraguay. Eso es el jueves, pero oigan esto, el próximo martes, Argentina contra Brasil. El clásico. Okay, Argentina contra Brasil el próximo martes, Paraguay contra Colombia. Ecuador recibe a Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Venezuela, pero todo el mundo va a estar atento al partido Brasil que va a jugar en casa contra Argentina. Me están diciendo que el partido va a ser en el Maracaná. Cuidado que otro maracanazo. Así que uno nunca sabe. Muy bien, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Anoche los Celtics de Boston aplastaron a los Knicks de Nueva York 114-98. Jason Tatum con 35 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Los Raptors de Toronto vencieron a los Wizards de Washington, Pascal Siakam, con 39 puntos y 11 rebotes. Los Bucks de Milwaukee, gracias al griego Giannis Antetokounmpo, vencieron a los Bulls. ¿A que tú no puedes decir eso?
¿Cómo es? Giannis
Antetokounmpo.
Así lo tuteamos. Giannis y punto.
Así,
de amiguito.
Así es.
Y Bakuna Matata.
Sí.
Antetokounmpo con 35 puntos, 11 rebotes en la victoria de los Bucks y los Reyes de Sacramento. Gracias a, ¿quieres oír esto?
Ajá.
Domantas Sabonis, el lituano.
Se pueden cambiar los nombres, ¿verdad? Para que sea más fácil.
Él es lituano, ¿qué quieres que haga? Aplastaron a los Cavaliers de Cleveland 132-120. El Miami Heat juega esta noche de visita en Charlotte contra los Hornets. Los Pacers de Indiana contra los 76ers. Los 76ers han comenzado con 8 victorias y una sola derrota. También tenemos a los Mavericks con Luka Doncic el eslovenio. Este es un poquito más fácil. Luka Doncic contra los Pelícanos esta noche a las 8 p.m. Espérate que hay más nombres del este de Europa que te van a encantar.
Yo voy a votar porque se cambien los nombres.
Los Timberwolves de Minnesota contra los Guerreros de Golden State. Stephen Curry hasta ahora tiene un promedio de 31 puntos por partido. Y los Grizzlies de Memphis contra los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers no necesitaron a LeBron James en su más reciente victoria. Y como los Grizzlies tienen promedio de 2-8, todavía no sabemos si le van a dar la jornada libre a LeBron James, que tiene una leve lesión en la pierna izquierda, pero la gente lo quiere ver jugar de cualquier manera, aunque sea 10 minutos por partido. Pero les voy a decir que la noticia del día, que la vamos a estar dando durante toda la jornada aquí en Radio Martí, los dos novatos del año, Corbin Carroll de los Diamondbacks de Arizona en la Liga Nacional y Gunnar Henderson en la Liga Americana. Da la casualidad, recuerden que los votos para novato del año se dan antes de que comience la postemporada. Así que el hecho de que los Diamondbacks de Arizona fueron hasta la Serie Mundial no tiene nada que ver con la votación de novato del año o manager del año o premio Cy Young o jugador más valioso, porque todos los cronistas deportivos del país tienen que votar antes de que arranque la postemporada.
¿Será que los Yankees ya están revisando el contrato de el novato de la Americana?
No solamente eso. Los Yankees van a recibir su mejor noticia el miércoles, cuando Gerrit Cole gane el premio Cy Young de la Liga Americana, que es lo único bueno que le pasó a los Yankees este año. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.